Estamos con Vieito Rubido, Salvador Sostres, José María Fidalgo, aquí en Herrera en COPE, y tenemos la ocasión de charlar unos minutos con Juan Bravo, que es el vicesecretario de Economía del Partido Popular, y como se acerca a las elecciones generales, puede ser muy interesante indagar en qué tiene que ofrecer el partido de centro-derecha de este país a la gente vulnerable, que lo está pasando mal, y también a la sufrida clase media. Y además la cosa tiene su miga porque el gobierno del PSOE está últimamente chinchándole un poco, como los niños chicos con la cantinela de dónde está, no se ve el equipo económico del PP, como cuando éramos pequeños y estábamos en el colegio, y además Nadia Calviño pidiendo hacer un debate económico con alguien del Partido Popular. En fin, señor Bravo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hombre, decir que el PP no tiene un equipo económico o no tiene propuestas es una exageración, forma parte del juego político, porque de hecho estos días ya han dejado caer un avance. Pero sí me gustaría empezar aclarando esas dos cuestiones. ¿El programa económico del PP está ya cerrado y se plantean ustedes contrastarlo en un debate con la vicepresidenta económica?
Bueno, yo creo que la única persona que no sabe que el Partido Popular tiene equipo económico y que además se ha caracterizado siempre por sus equipos económicos es la vicepresidenta Calviño. En cuanto al programa, el programa económico está muy avanzado, como usted plantea, pero no solamente eso. Piensen un poco desde que llegó el presidente Feijóo lo que ha hecho el Partido Popular en materia económica. Presentamos un plan de ayudas a las familias en el que proponíamos la deflactación de la tarifa, que dijeron que no se podía hacer y lo hicieron sus comunidades autónomas. Propusimos la bajada del IVA, de la luz, del gas. Propusimos una bajada de los impuestos a los que estaban en módulos, que lo han hecho. Proponíamos también en impuestos a sociedades algunas ventajas. Proponíamos también el Next Generation, que es famoso, que se está ejecutando mal, propuestas para mejorarlo. Después hicimos un plan energético, se acuerda, en septiembre. Hicimos una propuesta para hipotecas. Hicimos la propuesta para bajada del IVA de los alimentos. Yo creo que hasta la fecha, el único que ha propuesto cosas que luego ha copiado el gobierno ha sido el Partido Popular desde que llegamos, no ahora. Entonces, en ese debate también nos extraña que lo pidan ahora, porque en todo este tiempo, cada vez que hemos presentado una propuesta, no ha habido diálogo por parte del gobierno. No ha querido debatir en ningún momento o simplemente sentarnos en una mesa para poder negociar esas cuestiones que poníamos e intentar copiar aquellas que pareciesen válidas. Por ser justo, solamente tuvimos una reunión en su momento con la vicepresidenta Teresa Rivera, a la que yo quiero agradecer, pero se quedó en eso, en una reunión en la que compartimos ese programa energético, en la que compartíamos muchos puntos, y había otros que no, pero que se quedó ahí, en esa reunión.
En todo caso, vista la insistencia del Partido Socialista, ¿ustedes se plantean un debate algo parecido a lo que hubo en su momento entre Pizarro y Pedro Solbes, o simplemente están barajando todavía la posibilidad, si es que se concreta, de un cara a cara Sánchez-Feijóo?
Bueno, yo creo que en materia de debates, lo explica muy bien el presidente Feijóo, lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo ellos internamente cómo lo quieren hacer, porque hemos visto que Sumar dice una cosa, el PSOE dice otra cosa, ahí no hay problema. Les repito, nosotros desde el principio hemos ofrecido ese debate, hemos ofrecido esa forma de trabajo, hemos hecho propuestas que cualquiera de los que nos están escuchando pueden entrar en la página web del Partido Popular y descargarse los documentos para poder ver cuál es el programa y qué es lo que queremos, con lo cual, por nuestra parte, nunca ha habido ningún problema, todo lo contrario.
Estas últimas semanas el gobierno ha acuñado una nueva frase, que es la de que la economía española va como una moto, que lo dijo Sánchez, y María Jesús Montero acusó a Feijóo de mentir cuando dijo que la economía estaba estancada. Yo le quiero preguntar, ¿estamos creciendo? ¿Estamos estancados? ¿Estamos recuperando lo que se perdió en la pandemia? ¿En qué punto estamos?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que el presidente Sánchez dice que la economía va como una moto y la vicepresidenta Yolanda Díaz dice que la gente lo está pasando muy mal. Entonces, no parece que ni siquiera dentro del gobierno tengan una idea. Pero vamos a hacer análisis de lo que le importa a la gente. Cuando hacemos la comparativa a las familias, ¿pagan más o pagan menos por la luz que antes de la pandemia? ¿Pagan más o menos por las hipotecas? ¿Pagan más o menos en la cesta de la compra? ¿Su poder adquisitivo ha ganado o ha perdido? Como hemos visto, el 5,1 frente a la subida media de países del 0,8. Y cuando vemos la recuperación de España o no recuperación, ¿es recuperación, es crecimiento o es rebote? Porque estamos en la cola de los países que recuperan la riqueza previa a la pandemia. Entonces, si a eso le sumamos una deuda descontrolada, un déficit del 4,8. Si le ponemos todos esos elementos, yo creo que sinceramente no es para presumir en cuanto a la economía. Creo que es todo lo contrario. Es para estar preocupados y por eso el presidente Feijóo propone que tenemos que aspirar a ser como mínimo la tercera economía de la Unión Europea, propone medidas que sin duda mejorarían la situación de los españoles y por último también medidas de reforma que nos permita, lógicamente, acometer con crecimiento y con oportunidades para todos. Porque usted también lo decía, tenemos gente que se está quedando atrás. Eso que decían que era justo lo contrario, pues no. Por desgracia, tenemos mucha gente que se está quedando atrás.
¿A qué achaca usted esa paradoja de la que tanto habla la gente, consistente en que todos notamos que nos hemos empobrecido, pero que al mismo tiempo los bares y los hoteles no dejan de estar llenos? Lo único que parece claro, por lo menos a mí me lo parece, es que la morfología de esta crisis no es como la de 2008.
No, hombre, claro, la crisis de Zapatero del año 2008 evidentemente tuvo unas consideraciones totalmente distintas. No había crédito, no había dinero, la Unión Europea exigía unas condiciones totalmente distintas. Hoy la Unión Europea ha inyectado en el conjunto de España 160.000 millones de Next Generation, la Unión Europea ha eliminado las reglas fiscales, con lo cual este gobierno ha incrementado la deuda a razón de 200 millones de euros, con lo cual esa situación de falsamente creada de inyección de dinero provoca que no tengamos la auténtica realidad de lo que es la economía. Le hago un ejemplo. Si recuerdan, en el año 2009 Zapatero anunció el Plan E, que fue una inversión de muchísimos miles de millones de euros, e incluso en el año 2010 España creció, un poco, pero creció. ¿Se acuerda lo que pasó en el año 2011? Como no había base detrás de toda esa inyección de dinero, automáticamente la economía cayó a plomo. Entonces, cuando algo no está sobre bases fuertes, sobre reformas fuertes, con inversión, con talento, con educación, con formación, con esas bases, con simplificación de trabas, etcétera, cuando se quitan esos impulsos económicos, la economía, y si usted analiza los últimos datos que hemos tenido acceso, pues dicen que está cayendo el consumo, dicen que está cayendo la inversión, pero gracias a Dios, España, un valor fundamental, aunque a algunos no les guste, es el turismo. Y el turismo, lógicamente, está permitiendo esa sensación o esa actividad real de que en la calle se ve movimiento, se ve actividad, se ven hoteles, se ven restaurantes, y hay que darle las gracias al sector del turismo por el enorme esfuerzo que están haciendo en estos momentos.
Si llegan ustedes al gobierno, prometen nada más llegar tres líneas de acción: auditoría de gasto, plan de ajuste presupuestario y reforma de la financiación autonómica. Y al mismo tiempo ustedes han polemizado mucho con la izquierda esta legislatura a cuenta de los impuestos. La pandemia se vio que la izquierda le costaba bajar impuestos, incluso en los momentos en los que los comercios pedían, les decían, no me baje usted, perdóneme usted los impuestos y no me dé una ayuda posteriormente, que es como lo hacía la izquierda, te cobraba el impuesto y luego con ese impuesto parecía que te estaba dando la ayuda. Y luego ustedes, durante un momento determinado, también llegaron a avisar de alguna manera, o por lo menos hay gente que lo percibía así, que más que bajar impuestos, se trata de no subirlos y gestionar mejor. ¿Se están ustedes poniendo también la tirita un poco antes de conocer cómo están realmente las cuentas del Estado si llegan ustedes a Moncloa el 23 de julio?
No, yo creo que hemos sido coherentes en todo momento, y le explico. Lo primero es, ante un gobierno que sube 44 veces los impuestos y que ha, sin haber crecido la economía, en el año 2019, comparado con el año 2022, los españoles todos juntos hemos pagado 43.000 millones más en impuestos, datos oficiales de la Agencia Tributaria. Es decir, la economía no ha crecido, pero se han pagado 43.000 millones más. El primer mensaje que hay que lanzar es, no vamos a subir los impuestos. A partir de aquí, siempre que las cuentas lo permitan, vamos a hacer esfuerzos para cada vez que hay una posibilidad, bajarlos. ¿Qué compromiso ha querido el presidente Feijóo? Vamos a deflatar la tarifa del IRPF, porque si falta consumo tendremos que ayudar a las familias, sobre todo a las rentas medias, a las rentas bajas, a que paguen un poquito menos de impuestos, porque han pagado 43.000 millones más. Y en segundo lugar también el IVA de la carne, el pescado y las conservas, que es algo que defendíamos. Fíjese, lo que usted decía, en el IVA, ¿se acuerda que los alimentos lo pedíamos, decían que no se podía? La ministra salió públicamente diciendo que Europa no dejaba, demostramos que sí, bajaron el IVA a los alimentos, pero sin embargo pusieron un impuesto al plástico, que va directamente contra la alimentación. Resulta que lo que bajaron por un lado lo subieron por otro. Como usted decía, es falso. Las familias dicen, no hemos notado nada, evidentemente, pero si han subido otro impuesto que ha compensado la posible bajada. Entonces, esa debe ser un poco nuestra política. Nosotros basamos la economía en seis puntos principales. Uno es la fiscalidad orientada al ahorro, a la inversión, o a crear empleo. Un segundo, que sería eso que decía usted de auditoría, verificación del gasto público, eliminar todo el gasto superfluo. Una tercera, que es la simplificación de trabas administrativas y burocráticas, y una profunda reforma de la administración. En cuarto lugar, el uso de los fondos europeos, de los Next Generation, más el marco 14-20, el marco 21-27, que ahí tenemos más de 200.000 millones de euros para activar este país, para hacer las reformas y para lanzarlo. En quinto lugar, la necesidad de competitividad y productividad, y por último, el empleo. Creo que las cifras de desempleo no tiene ninguna justificación.
Los contertulios le quieren preguntar, y le vamos a preguntar también por cosas muy concretas que los oyentes nos han dicho. Preguntarle a la gente del Partido Popular, porque quiero hacerme una idea de por dónde pueden ir las novedades en cuestiones como los planes de pensiones o el automóvil. Pero antes hay una cuestión también que ha generado cierta confusión o cierto debate, y es que ustedes llegaron a decir en los últimos días que si gobierna el Partido Popular no se va a eliminar el impuesto a la banca, que por cierto las entidades han recurrido, y la banca está pidiendo aclaraciones sobre un impuesto que consideran injustos. ¿Puede usted aclarar esta cuestión? ¿Qué hará el Partido Popular con el famoso impuesto a la banca, que se supone que es temporal y ahora no está tan claro?
No, a lo mejor no me expliqué bien cuando tuve el encuentro con los periodistas y en ese sentido pido disculpas. Vamos a ver, el impuesto de la banca se devenga el 1 de enero del 23, 1 de enero del 24. Cuando Feijóo llegue al gobierno, si los españoles así lo deciden, estaremos ya con el 23 a punto de cerrar. Con lo cual, lo que planteábamos es el 23. Como ustedes pueden imaginar, se quedaría como está, puesto que ya está devengado, y la decisión hay que tomarla para el año 2024. Nosotros, si se recuerdan, esa línea del impuesto a la banca siempre dijimos que era muy importante que si hacía algo fuera para que llegase a las familias. Este gobierno ha cobrado ya una parte del impuesto a la banca. ¿Usted ha visto algún tipo de medida de ayuda para las familias que están con hipotecas? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué han hecho el impuesto? ¿Simplemente para recaudar para sus decisiones ideológicas? No. Si a la banca se le pide un esfuerzo es para que llegue a las familias que lo necesitan. Entonces, nosotros en esa línea proponíamos, y así lo hicimos también, dentro de ese que no tenemos programa económico, que se presentó en octubre, en noviembre, que se crease un fondo, aportación de la banca, en el cual nos permitiese, lógicamente, que ese dinero fuera directamente, no a las arcas del Estado, sino directamente a las familias. Y ese es el planteamiento que en algún caso también manifestó alguna entidad financiera, y en esa línea es lo que plantearíamos, y en ningún caso hacerlo perpetuo, porque estamos viendo también las dificultades de financiación que se están produciendo en el entorno de las empresas, de los autónomos, de las familias, ¿no? Aparte de que también en su momento anunciábamos, cuando decían que no, que tiene algún incumplimiento con normativa comunitaria y podía generar. Incumplimiento me refiero en el sentido de que se tiene que repercutir el impuesto hacia el cliente, y entonces al final ese impuesto no lo está pagando la banca. Todos sabemos que el impuesto lo estamos pagando los ciudadanos, ¿no? Y creo que ponerle más impuestos a los españoles, ya le he explicado que creo que no es la medida. En esa línea va.
Le quiero hacer una pregunta, Vieito Ruido.
Sí, buenos días, señor Bravo.
Muy buenos días.
Vamos a ver, todos esperamos que si el Partido Popular llega a gobernar para los próximos 4 años, su receta económica sea diametralmente distinta a la del gobierno socialcomunista que tenemos ahora mismo, y no solo me refiero a los impuestos, que lógicamente de verdad deberían bajar, porque el esfuerzo fiscal que hace un español es mucho mayor que el de cualquier otro ciudadano de la Unión Europea, partiendo de que tenemos salarios muy bajos, que ese es otro de los retos que yo creo que debe abordarse, que es que los salarios en España son muy bajos. Pero sobre todo yo creo que quería saber, ¿van a hacer ustedes una política liberal? Es decir, eso de dejar de poner tantas normas. Somos, yo creo, uno de los países que más legisla, que más coarta la libertad económica, que más dificultades le pone al emprendimiento. Montar una empresa en este país es lo más, una heroicidad. Yo sigo admirando a quienes tienen la capacidad de montar una empresa y que les vaya bien, porque a la inmensa mayoría les va mal por las enormes dificultades que pone la propia administración.
Pues totalmente de acuerdo. Vamos a ver, ha hecho varios... Me gusta mucho que haya utilizado el concepto de esfuerzo fiscal, que frente a la presión fiscal, el esfuerzo que hace cada familia, 43.000 millones de euros. Si distribuyésemos entre españoles, de media 900 euros. Una familia que haya cuatro, 3.600. Yo creo que ese debe ser el reto. Por eso decíamos la deflactación del IRPF como una medida directa nada más llegar, que eso ya lo ha comprometido el presidente Feijóo. En segundo lugar, ha hecho una referencia a algo importante como son los salarios bajos. Necesitamos mejorar nuestra productividad y nuestra competitividad para que la gente gane más. Pero no por imposición, sino porque realmente la economía de juego para ello. En este sentido le cuento, una persona que gana 15.000 euros entre cotizaciones sociales e impuestos aporta 4.500. Si esa misma persona gana 30.000 euros, con los mismos impuestos aproximadamente paga el triple. Quiere decir, nos interesa que la gente gane 30.000 euros para que viva mejor, nos interesa que el empresario pueda pagarle 30.000 euros, significa que le va bien, y en tercer lugar, como recaudación del conjunto de los españoles, nos interesa que la gente gane 30.000 euros. Ha hablado usted de las normas y de la simplificación. Se lo he contado, es nuestro tercer punto. Si usted me preguntase qué prefiere, presupuesto o BOE, con el BOE se puede provocar más en la economía que incluso con el presupuesto del Estado. Decía Rogelio Velasco, mi compañero de economía, que en el año 2018 en Alemania se legislaron 5.000 folios. En España, 800.000 en ese mismo año. Acuérdese que uno de los grandes méritos de la Comunidad Autónoma Andaluza, del presidente Juanma Moreno, ha sido acordar un decreto de simplificación cada año, de reducción. No hay que crear más leyes, hay que hacer cosas, y el ejemplo lo tiene en la ley de la vivienda, que no solamente es perjudicial para el conjunto de los españoles, sino que no soluciona el problema. Aquí no hay que hacer leyes, hay que hacer viviendas. Pues aquí, en general, tenemos que facilitarle, y comparto con usted, fíjese, un empresario, un autónomo, que cree un puesto de trabajo y aporte un euro de inversión, se merece una alfombra roja y el máximo reconocimiento. Yo le puedo decir ahora dos proyectos recientes. Proyecto del puerto de Valencia, 1.000 millones de euros de inversión privada, esperando en la mesa del Consejo de Ministros. Inversión privada, ¿eh? Activación de la economía, generación de empleo. Y recientemente también otro proyecto que hay en Valencia, 230 millones de euros de I+D+I, y está esperando tramitación. No podemos permitirnos eso. Tenemos que ser un país atractivo, porque hagamos las cosas fáciles, porque hagamos una oficina de atención de las inversiones prioritarias para este país, que la gente sienta que las cosas no van a esperar más de lo necesario. Esa es la auténtica reforma que tenemos que hacer. Por eso lanzábamos simplificación de trabas administrativas y burocráticas y reforma de la administración. Escuchemos a los funcionarios lo que plantean, las posibilidades que prevén para poder reducir todos los trámites, para poder agilizar, para poder ser efectivos, porque nos estamos jugando el futuro de nuestro país, que esto enlazaría incluso con las pensiones, ¿no?
Eso le quería preguntar. La gente nos dice, con la fiscalidad, ¿qué va a pasar? Porque nos están bombardeando continuamente con que tenemos que ahorrar y tenemos que pensar en nuestro futuro, nuestras pensiones, complementarlas. Pero claro, en el momento en que uno hace el esfuerzo de ahorrar un dinero y ver dónde lo mete, lo que vemos es que los planes de pensiones privados los han hecho menos atractivos. Se está hablando de un plan de pensiones público que la gente corriente no entiende muy bien todavía en qué funciona cómo va, en qué va a consistir, y ustedes creo que están dispuestos a volver a hacer más atractivo el plan de pensiones privado, pero sin llegar al nivel en el que estaba anteriormente de los famosos 8.000 euros. Me gustaría que lo concretara para que la gente sepa un poco por dónde pueden ir los tiros si gobernara el Partido Popular.
Con las pensiones hay que trasladar a la gente la verdad de lo que son las pensiones y cuál es el problema que tenemos. En el año 2046-2047 seremos 15 millones de pensionistas frente a la situación actual, que somos algo más de 10 millones de pensiones. Pongamos números redondos. 15 millones frente a 10 millones. Eso es una enorme tensión desde el punto de vista de los presupuestos. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, trabajo y empleo. Eso es lo que paga las pensiones. Junto a eso hay que hacer otras muchas medidas. Y una de ellas, como usted dice, es fomentar el ahorro. Fomentar los planes de pensiones. Este gobierno decidió una fórmula diferente, el ministro Escrivá, que no está funcionando, como muchas de las cosas que hace este gobierno, que le falta gestión porque no tiene capacidad para hacerlo, y sin embargo han reducido a una cantidad ridícula como son los 1.500 euros las aportaciones a los planes de pensiones. Nuestra propuesta es que tenemos que ayudar a las familias a ahorrar, tenemos que bonificar todo lo que sea el ahorro, y en el caso de las pensiones, si queremos que la gente llegue con unas condiciones lo más dignas posible a su momento de la pensión, a su momento de la jubilación, que ya no tiene en principio capacidad de obtener ingresos, tendremos que favorecer el ahorro. Y por eso nosotros planteamos que entre los 1.500 y los 8.000 buscar un término intermedio para poder mejorarlo, porque ha acreditado dos cosas. Primero, es muy bueno para el que ahorra porque le asegura el día de mañana una garantía añadida a la que le pueda dar la pensión pública, que hay que decirle que no tengan ningún problema, que van a tener pensión pública seguro, los jóvenes de hoy en día van a tener pensión pública, que se va a hacer, no van a perder poder adquisitivo, y además hay que hacerlas sostenibles, pero hay que complementarlas si es posible, y nosotros vamos a favorecer esa medida de ahorro, porque creemos que es fundamental, y en segundo lugar, dota de recursos al país, de ingresos para inversiones, y el Banco de España ha apuntado que tenemos dos problemas, en el consumo y en la inversión. Oiga, pues vamos a intentar favorecer la inversión para esas empresas que quieren crecer y están teniendo dificultades. Y una figura es este ahorro.
De momento, entre los 1.500 y los 8.000 no me puede dar la cifra más o menos concreta.
Sí, ¿no? Yo lo que le quería preguntar, ¿qué problema hay en los 8.000? Es decir, cuando alguien ahorra, ¿por qué no se le deja ahorrar? Es que además, ahora mismo lo de ahora es que es curioso. No puedes ahorrar más de 1.500, te sancionan si ahorras más de 1.500... Es el mundo al revés. Históricamente se valoró que la gente ahorrase. Y tenemos una clase política que no nos deja ahorrar.
Me parece que el ahorrador es un bulto sospechoso.
No, al revés. Hay que darle las gracias porque lo que le digo, si un joven de 25 años empieza a ahorrar ahora y lo va a recuperar...
Juan, ¿cuál es el problema de los 8.000? ¿Por qué no se pueden ahorrar 8.000 euros?
No, sí, claro que se puede ahorrar 8.000 y más, y deberíamos conseguir que más. Pero hay un estudio hecho, que en este caso participó la AEREF y participó también FEDEA, en el que llegando a 4.500, aproximadamente 5.000 en ese entorno, está recogido el 80 y tantos, casi el 90% de los españoles. Es verdad que eso produce un en la tributación y te hace perder una parte de recaudación que no recuperarías hasta dentro de 40 años. Entonces yo creo que ahí hay que intentar hacer el equilibrio entre las cuentas públicas y el ahorro. Uh-huh. Y si llegando a 4.500, 4.000, 5.000 en ese entorno, cubrimos prácticamente el 90% de los españoles, yo creo que sinceramente estaríamos haciendo un equilibrio adecuado, no es por otro motivo.
Ahí queda un poco más aclarado. Efectivamente, ahí la gente ya se puede hacer una idea de por dónde puede estar el nivel y el porqué de no llegar tan alto como estaba anteriormente. Creo que también le quiere hacer una pregunta a Salvador Sostres.
Sí, buenos días, señor Bravo.
Muy buenos días, Salvador.
Mire, seguramente usted cuando habla de economía con algunos de sus amigos se da cuenta de que no entienden de economía y nos pasa a muchos españoles. Yo quería preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo van a notar? O sea, las elecciones son en julio, el gobierno pues va a tomar posesión a finales de o a mitades de agosto y bueno, vamos a dar un margen razonable en Navidad o no sé, o en Semana Santa del año que viene. ¿Cómo notarán los españoles de que gracias a las políticas que ustedes van a hacer su vida va a ser mejor? ¿Cómo lo van a notar?
Bueno, tenemos que intentar
en su falta de si puede explicarlo, le pido teniendo en cuenta que muchos españoles pues no saben de economía, no dominan los conocimientos económicos como usted, lógicamente.
No, yo ahí, don Salvador, creo que a veces el problema somos nosotros y nos explicamos mal, porque la gente sí que sabe de economía, mucho más que muchos de los que estamos al frente de las responsabilidades políticas. Cualquiera de ustedes en su casa sabe que no se puede gastar lo que no tiene, que cuando se va de casa apaga la luz para no hacer un gasto innecesario. Cualquiera de ustedes sabe que si trabaja más y se esfuerza más, generalmente le va mejor y tiene más posibilidades. Cualquiera de ustedes sabe que tiene que ahorrar para el día de mañana. Eso es economía, ¿eh? Eso es la economía del país. Algunos la podemos querer complicar o no saber explicarlo bien, pero esa es la economía. O sea,
Economía intuitiva.
Los españoles saben de sobra que no se puede gastar como se está gastando, que no podemos tener una inflación como estamos teniendo y que si no guardamos para el día de mañana vamos a tener problemas. Y en ese camino, usted me dice, ¿cómo lo van a notar? Pues en algo directo, la deflactación de la tarifa va a permitir que los españoles paguen menos impuestos. Y además, como el presidente Feijóo ha propuesto que sea desde el 1 de enero del 2023, es decir, con efecto retroactivo, vía retenciones lo van a notar. En segundo lugar, si nosotros establecemos la ayuda de la rebaja del IVA en la carne, el pescado, eso está hecho un cálculo aproximadamente que por familia puede ser al torno a 150 euros de ahorro. Es otra medida que la gente va a notar. En tercer lugar, como ustedes decían, tenemos que conseguir que la actividad se mueva. No podemos ser el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo. Eso es lo que los españoles tienen que notar. Ahora mismo hay gente sin empleo, pero hay empleo sin gente. Tenemos entre 550 y 700.000 personas en el sector de la construcción. Hacen falta 100.000 perfiles tecnológicos. En el ámbito sanitario falta personal. Hacen falta conductores de autobús. El Colegio de Ingenieros dice que hace falta 200.000 ingenieros de aquí al año 2030. Necesitamos cortadores de jamón. O sea, algo tan importante en España como el jamón, no tenemos cortadores. Es decir, no puede ser que la gente... La clave no es las ayudas. Las ayudas tienen que ser el instrumento para llegar al empleo. La gente tiene que tener la oportunidad. Tenemos que ser capaces de cualificar y calificar a la gente para que pueda encontrar ese puesto de trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que ofrecerle, no tanto las ayudas. Y si se promete una ayuda de 200 euros para las rentas más vulnerables, como propuso el Partido Popular, lo que no puede ser es que no le llegue ni a la mitad.
Le he dicho que le haría una simplemente... Perdón, simplemente otra pequeña pregunta que yo sé que también mucha gente se siente así. Hay un cierto... y perdón si la palabra la encuentro excesiva,
no.
Hay un cierto matonismo en la agencia tributaria. O sea, la agencia tributaria se dirige a los españoles desde un cierto matonismo, desde un cierto patada en la puerta, entro en tu casa, te hago inspecciones prospectivas. Es decir, yo entiendo que hay que ser estrictos, yo entiendo que hay que recaudar impuestos, entiendo, todo lo entiendo, y además solo faltaría, vaya. O sea, no se piense que yo creo que no hay que pagar impuestos. Lo que digo es, ustedes detectan, el Partido Popular detecta este cierto matonismo de Hacienda, cree que sintoniza conmigo cuando se entiende lo que le digo, empatiza conmigo cuando se lo digo y está dispuesto el PP a mejorar el trato que recibimos los españoles por parte de la agencia tributaria.
Hay que recuperar el estatuto del contribuyente, ¿no, señor Bravo?
Eso lo hemos anunciado ya. Mire, le entiendo perfectamente y además no le voy a engañar, don Salvador, con muchísimo dolor, porque como saben yo vengo de la agencia tributaria y cuando voy a las reuniones, cuando voy a los encuentros y me plantean esto, me plantean la enorme conflictividad tributaria que existe en España, creo que sin duda hay que poner el foco sobre eso, porque yo, permítame que también salga en defensa de los compañeros de la agencia tributaria, porque desarrollan su trabajo, pero quizás se ha provocado una distancia entre el ciudadano y la administración que tenemos que recuperar de nuevo el entendimiento cuanto antes. Y por eso nosotros, y lo hemos comentado ya alguna vez, proponemos de nuevo volver al Estatuto del Contribuyente, a esa Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, a ese foro, a ese foco en el que existe, pero que le demos una fuerza especial, en el que participe la sociedad civil y participe la Administración, para que realmente veamos todo ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Para que la Dirección General de Tributos, que hace un esfuerzo enorme, que es la entrada y la interpretación, esté casada, para que cuando un tribunal se pronuncia, sigamos todos el mismo orden, para que ustedes, cuando tengan un procedimiento, tengan seguridad jurídica y los efectos que se puedan producir de los cambios interpretativos sean a futuro y no hacia atrás. Es decir, creo sin duda que esa es una de las claves, porque yo creo también sinceramente que la agencia hace el trabajo lo mejor que puede, pero estamos provocando una separación, un distanciamiento, y usted ha puesto algún adjetivo que yo entiendo, y tenemos
sí,
que conseguir.
Sí, le he pedido perdón. Por
no, lo he entendido perfectamente.
Malestar, cierto entendido, malestar o resquemor con la agencia tributaria.
Esta es una cuestión muy... Esta, con la reforma de la justicia, parecen dos cuestiones muy importantes.
Efectivamente.
En este país.
Nos quedamos sin tiempo, pero por petición del oyente, en una frase o en un titular, señor Bravo, la gente quisiera saber, la ley de vivienda... ¿Qué va a pasar con ella? Lo quiere saber el que tiene un piso que lo está alquilando y el que está de alquiler. Y respecto a los coches, la gente que está loca también buscando coche y no sabe qué coche comprar y los coches han encarecido, ¿va a haber algún tipo de ayuda al sector del automóvil tan importante en España? ¿Alguna bajada del impuesto de matriculación que se ha subido en los últimos tiempos? En esas dos cuestiones, ¿el PP tiene algo que avanzar a la ciudadanía en estos momentos, vivienda y automoción?
Vamos a ver, en la vivienda vamos a derogar la ley de vivienda. Lo que hay que hacer es hacer vivienda. Y la vamos a derogar por dos motivos, porque lo que recoge la ley es un tope al precio del alquiler que se ha demostrado donde se ha aplicado Nueva York, Venecia, Berlín, España, Barcelona, que ha sido contrario al objeto que quería. Y en segundo lugar, porque protege a los ocupas en vez de proteger al propietario de la vivienda. Vamos, es de cajón. En segundo lugar, el sector de la automoción. Nosotros, España, somos un elemento fundamental en el sector de la automoción, en la industria de la automoción. Y tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, como ustedes decían, ayudas que ya existen en el plan MOVES, pero con un sistema administrativo de presentación de papeles, de facturas, que no tiene ningún sentido, puesto que la agencia tributaria conoce toda esa información y se podría hacer de manera muy ágil, incluso a través del impuesto de la renta, con un impuesto negativo, con una deducción, sería mucho más rápido. Y en segundo lugar, tenemos que prepararnos para si el cambio del vehículo de combustión hacia el vehículo eléctrico tiene que ir llegando progresivamente, ojo, progresivamente y de manera ordenada. También es cierto que tenemos que estar preparada esa industria, lo que va a necesitar, los perfiles que va a necesitar y cuánta gente va a tener que buscar una recualificación para dar respuesta a ese vehículo, ¿no? Pues yo creo que en ese camino tenemos que estar. Pero la gente lo que tenemos que pedirle es que si tiene necesidad de cambiar el vehículo, evidentemente lo cambie y que activemos todo lo posible, porque nosotros no tenga la menor duda que pondremos en marcha esas ayudas y les llegarán rápido. Que yo creo que más que muchas más, son que por lo menos las que están les lleguen, que ese es el problema.
Pues dicho queda. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Pues muchísimas gracias a todos por este ratito que me han dedicado.